si hi hagués algú que no és en aquesta sala que volgués fer alguna pregunta, que baixi fins a aquesta sala i es posi al fons. Vull dir, perquè, si, perquè ell ens pot veure nosaltres, però nosaltres el podem veure amb ell.
D'acord.
O ella. Hi ha alguna pregunta? Una qüestió? Voy a empezar yo. Voy a empezar yo. A mí ha habido algo que me ha sorprendido, hablando sobre todo de, básicamente en el Kursaal, al decir que el arranque era la intuición y que finalmente la obra se había desarrollado seguramente un poco casi independientemente, es decir, un poco más allá de lo que uno pretendía. Yo pensé que eso podía ocurrir en cualquier obra. Y he visto que no. Me ha parecido entender que no.
No creo que es tanto así. O sea, creo, bueno, he puesto el ejemplo al paso, me parece, de la esquina del Banco de España, porque era muy claro. Pero mañana, por ejemplo, al hablar de Thyssen o al hablar del Museo del Prado, que son dos proyectos más, más dictados por el conocimiento profesional, que en realidad por el riesgo de adelantar una visión más propia, yo creo que las sorpresas son menores. Las sorpresas son mayores en aquellos momentos en los que, sí, seguramente se puede decir que cuanto más personal es un proyecto, en cierto modo más pendiente de tener que haber corrido el riesgo de pensar que una primera visión que te ha ayudado a condensar sintéticamente todo lo que hay en un proyecto, en una estructura, en una forma, esos proyectos más personales son los que tienen también más posibilidad de convertirse en una cosa que trasciende lo que has pensado. No adelanto lo de mañana por... pero no por decir que la respuesta la daré mañana, pero sí que me parece, mañana por ejemplo veremos dos proyectos en los que los problemas son problemas que pueden plantearse académicamente. El proyecto de San Sebastián no puede plantearse académicamente, el proyecto de Miró no puede plantearse académicamente, el proyecto de Mérida no puede plantearse académicamente, el proyecto de Wesley a medias. Es verdad que es muy atento, está muy atento a Rudolf, pero el interior del proyecto disfruta también o participa también de este de esta de esta sorpresa posible con lo que es el resultado.
Pero luego me ha parecido también entender, y me parece que ha sido casi explícita la afirmación, que la sorpresa era siempre agradable.
Ah, yo creo que sí.
Y eso me ha dejado sorprendido. Lo digo porque, claro, puede ocurrir que algo se desmadre.
Acompañaría también algo de lo que has dicho, y es que en realidad a uno le gustaría que lo que hace estuviera por encima de uno.
Sí, pero eso, una cosa es el gustar y otra el suceder.
Ya. Pero bueno, pero en eso seguramente para que eso ocurra hay que aceptarse y correr riesgos. No es que el riesgo en sí mismo tenga valor, porque si se puede es mejor no correr riesgos. O sea, en cierto modo, los riesgos que yo he corrido en el Prado los he corrido con la gente, no con la obra. Del riesgo que yo he corrido en San Sebastián, lo he corrido con la obra y no con la gente, ¿eh? Pero bueno.
De acuerdo, muchas gracias. Sí, sí, sisplau. Ya, un segon, que hay micro. No, hay micrófono, va.
En la Fundación Miró hay unos lucernarios en la cubierta de agua. Que en la cubierta de agua hay unos lucernarios que dejan entrar luz hacia abajo. Me pregunto el porqué de estos lucernarios, porque una vez en el interior entra luz por muchas partes y quedan como muy, muy dispersa, ¿no?, la luz que entra por los lucernarios del agua. Y otra cosa, que la lámina de agua sin los lucernarios, a mí me parece que me gustaría más sin los lucernarios.
Li podeu posar el micro, sisplau, perquè si no...
Bueno, a mí me parece... yo creo que hay respuesta.
¿Puede sostener?
Yo creo que hay respuesta. La primera, en el fondo, en los edificios que te dejan ver el cielo no está mal, ¿no? No siempre, o sea, no es obligatorio el que un edificio, pero el que ese plano, digamos, desconfíe de su condición radical y deje esa condición de visión o de respiro, yo no sé si puedo compartir, ¿no? Entiendo la objeción, pero debo también, debo disentir y no me importa hacerlo. Con respecto, es esto desde dentro, ¿eh? Es verdad que seguramente hay bastante luz, pero no es la luz del cielo, o sea, no es la que tienes al revés, porque el edificio lo que está haciendo es poner las de alabastro, en realidad son luminosos, pero no son transparentes y no dejan ver nada en ese propósito de que el edificio ignore a los demás. De hecho, ese edificio tiene esa ventana tan baja precisamente para que lo que veas sea el jardín y para que el agua que hay junto al jardín entre dentro y entre dentro de una manera que da reflejos a las paredes y vuelve a instalar esa condición inestable de que hablaba cuando me refería a Miró. Digamos que habría contestado a la pregunta que me ha hecho desde dentro. Desde fuera, está intuitivo de que ese agua realmente está tapando algo de abajo, que se produce desde los lados de la radio de cosas más con... cualquier cosa, no quedarse nadie con ninguna duda ni con ningún juicio negativo, porque vienen bien. Sí,
en la génesis del proyecto entiendo yo que interviene también el cliente, y en este aspecto usted, que ha trabajado también mucho en el exterior, cree que el promotor de la obra es distinto en España. Yo lo digo porque muchas veces los arquitectos de aquí, que no hemos salido, nos quejamos de que la obra podría ser mejor con un mejor cliente.
Ahora tengo dudas, pero no sé si era Alejandro de la Sota o alguien que decía que había... ahora no querría... No estoy seguro de lo que diga, y si lo decía, lo que voy a decir o lo contrario, ahora no lo sé. Así que, por favor, pero alguien ha dicho que la habilidad del arquitecto es dar gato por liebre. Imposible, ¿eh? Eso es algo que realmente... yo no creo que pueda pasar. Yo creo al revés, creo que un cliente
un cliente puede ser una ayuda definitiva y un cliente puede verdaderamente... Lo que ocurre es que en ese sentido también...
a mí me parece ya hay que aludir a lo que son la condición, no moral, sino el modo en que se conduce el arquitecto, ¿verdad? También es naif
confundir a los clientes. Uno ha visto tantas veces cuánto un dentista que encarga un chalet de una urbanización da un arquitecto, el arquitecto cree que va a hacer otra vez Villa Mayor, hacer, y de lo que hace es completamente ridículo. O sea que en eso creo que es muy importante que
se dé cuenta qué cliente tiene
y no confundirlo, porque de, él no es, en realidad el cliente no se confunde, quien se confunde es el arquitecto. Pero bueno, dicho eso, yo creo que efectivamente las instituciones de fuera son responsables de los proyectos que las instituciones y que las administraciones en España. O sea, yo creo que en España en general estamos muy mal acompañados los arquitectos por la administración cuando se nos hace un encargo. Vamos, no podemos estar peor acompañados. Y hay como hay tanta confusión a propósito de... Pero bueno, también es verdad que las instituciones académicas americanas, las universidades, son muy estrictas en el manejo del dinero y por lo menos lo han sido conmigo. No sé si en algunos momentos en que pueda haber un arquitecto que hace un proyecto solamente vistoso, pero en general se resisten, las instituciones americanas se resisten a gastar el dinero tontamente. O sea, eso, no sé, una universidad que tiene recursos como Harvard es muy estricta a la hora de manejar sus presupuestos y por eso realmente interviene mucho en el proyecto, y el proyecto hasta que no ha acabado ajustándose los términos de presupuesto, pues indudablemente el cliente cuenta y cuenta mucho, claro, y si un cliente ilustrado en el que coincidiese en la ambición profesional que uno pueda tener con la ambición social
o filantrópica, desde un cliente dispuesto a una cosa. Sí, yo creo que
el cliente cuenta mucho, ¿eh? Pero bueno, como digo, es importante que el arquitecto no se confunda, ¿no? Pero, no se confunda de con quién trabaja. Pero bueno, estoy dispuesto a contestar más precisamente, ¿eh? No,
es que yo me parece, o tengo la opinión, de que el cliente del principio del siglo XXI o de finales del siglo XX tiene un nivel inferior a los clientes de épocas anteriores. O sea, claro, es la época que he vivido yo y los clientes he tenido la de...
No, lo que voy a decir ahora no es muy optimista, y no sé si vivimos en una sociedad que solo valora al optimista, solo valora posiciones optimistas, pero en general la arquitectura ha significado más en otros periodos de la historia que en este. Yo creo que cuanto más desarrollado es un país, menos interés tiene hoy en la arquitectura. O sea, hoy la arquitectura tiene interés en los países de siberianos o en los países... o sea, mucha de la arquitectura más disparatada se hace en países en que realmente la arquitectura permite hacer...
En un país como América,
esa sin valor es la arquitectura del promotor, pero nunca es la arquitectura del poder. Sin embargo, la arquitectura ha acompañado al poder en Roma, o ha acompañado al poder la arquitectura gótica en los siglos XII y XIII, XIV, realmente es algo que acompaña a una idea de una comunidad cultural en Europa que tiene muy claro lo que quiere hacer y no le importa no solo importa, sino que realmente es también, no sé, incluso dicho en términos económicos, es también la mayor inversión. La mayor inversión, si uno piensa en lo que era Gerona en el siglo XIII, XIV, y ve la catedral que estaban construyendo, por no hablar de fines del siglo XV, aún me parece más, no sé, más ambiciosa en términos económicos, porque la segunda catedral un poco parece que introduce parámetros economicistas a la hora de decir la nave más amplia es la más, la que nos va a costar menos. En el fondo, esos grandes periodos de arquitectura no han tenido esta sensación restrictiva, aunque haya siempre racionalidad en la construcción gótica, que llevaría también a pensar que también veríamos parámetros racionales en términos de economía. Por eso yo creo que en general eso que estás diciendo no solo lo llevaría a la cultura, no sé, tú puedes decir, bueno, un burgués de Gerona de 1890 todavía se hacía una casa, ¿no? Todavía llaman a Puchica, pues perdón, o a Domènech i Montaner, y todavía hace una casa importante en Olot, o todavía pasan cosas que realmente las gentes se gastan el dinero a gusto. Hoy no se gasta el dinero nadie a gusto en construir. No, eso es así, o sea, se lo pueden gastar más en, no sé, en hacer, en dotar un hospital, o sea, se lo pueden dotar más en una, esto de filantrópicas, ¿no? Pero en una arquitectura yo creo que muy poco, desde luego en América nada, ¿eh? Yo la experiencia que tengo es que solo los suizos valoran la calidad de la construcción. El resto, todo el mundo quiere hacerlo de la manera más simple y con menores riesgos con respecto a lo que el presupuesto se trata, ¿eh? ¿Más preguntas?
Sí.
Esta es una cuestión muy interesante, porque es que en realidad, no sé, nuestra cultura, digo, no, la sociedad occidental hoy, en el fondo, piensa que no hay la congruencia, por ejemplo, entre conocimiento científico y construcción. No sé, es muy difícil decir qué es lo que va a pasar con bots, o con otro tipo de materiales, o con otro tipo, pero si... Y lo que es, sí, el mundo de mañana es el mundo que tenemos hoy, ¿no? Realmente no cabe decir que los esfuerzos de la sociedad hoy se vuelquen en hacer una arquitectura que tenga el nivel de compromiso con la ciencia, con el conocimiento.
Con la ciencia, con el conocimiento que tenía la
arquitectura gótica. Hay mucho más... coincidencia entre lo que más valora la sociedad.
Incluso porque la arquitectura tenía también ese
valor de componente
de ejercicio del poder y de difusión del poder
que no se tiene hoy.
Pero bueno.
Sí, alguna.
A lo mejor podemos volver mañana. Esta es una cuestión que a mí me parece importante, ¿eh?
Ens queden dues sessions per demà, però que tothom no s'acumuli a demà, tampoc, oi? Els del pis de dalt, res? Facin senyals? No. Doncs molt bé. Ho deixarem per demà. Ens tornem a trobar demà a les 4. Moltes gràcies. Sí.